Primera zona.
Extrañaba la bocina, la verdad. Bueno, estamos aquí para compartir la información de este viernes 28 de octubre del 2016. Hay 13 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo. El cielo está cubierto, 21 grados la máxima, 8 la mínima. Algo de viento quizá también. No, algo de viento hoy no. Lo que hay algo de viento es para las próximas jornadas. Aunque de por medio tendremos un sábado bastante agradable, sobre todo si miramos lo que han sido los últimos días, ¿no? Con 23 grados de máxima, 12 de mínima, mezcla de sol y nubes. Va a haber mezcla de sol y nubes también el domingo, pero ya sobre la segunda parte del día, probabilidad de precipitaciones. De todas formas, las temperaturas serán de 23 de máxima y 17 de mínima. El lunes ya también con lluvias, 19 y 14 las extremas. El martes y el miércoles, como les decía, algo más de viento, que estaremos relevando cuando sea el caso. Este es el pronóstico extendido, siempre se puede retocar, pero así están las cosas en materia del tiempo, según la información de Yahoo. Amigos, repasando la agenda noticiosa, el temporal que sacudió el sur y el este de nuestro país dejó como saldo 4 heridos, 37.800 clientes sin energía eléctrica, 33 evacuados, cientos de árboles caídos y voladuras de techos. Provocó a su vez que el agua tomara parte de la terminal de carga del puerto de Montevideo. En el puerto del buceo, dos pescadores cayeron al mar en medio de la tormenta, pero por suerte fueron socorridos a tiempo. Según el SINAE, hasta anoche había 33 personas desplazadas en todo el territorio nacional. En la madrugada de ayer, los vientos alcanzaron rachas de entre 113 y 117 kilómetros por hora, según los registros de la terminal de carga del puerto de Montevideo. En Canelones, los fuertes vientos causaron la caída de más de 100 árboles y hubo evacuados, al igual que aquí en Montevideo, y por supuesto, lo teníamos de primera mano con Carlos Peláez, también ocurrió en Maldonado. Rocha también fue uno de los departamentos más castigados, evidentemente. Por otra parte, una mujer resultó herida precisamente en Rocha cuando un árbol cayó sobre ella mientras caminaba simplemente por la calle. Esto lo informó Rocha al día. Los vecinos del lugar indicaron que las raíces del árbol estaban podridas y la mujer quedó atrapada hasta la llegada de los bomberos. Luego fue trasladada a un hospital. Otras dos mujeres resultaron heridas cuando una ola de gran tamaño, ya lo comentamos al principio del programa, impactó sobre el edificio Bonaire en la península de Punta del Este, frente a la playa de los Ingleses. Y bueno, algunos detalles más que nos daba ayer y hoy Carlos con respecto, bueno, a la altura. Desapareció la mansa, ¿verdad? La playita de la mansa, todo el agua estaba hasta arriba del murallón, ¿no?
Sí, suele ocurrir, sobre todo en la península, que las olas ganan la rambla. Claro. Es muy raro que lleguen tan adentro con tanta fuerza, porque el mismo murallón de la rambla, perdón, y las rocas ofician de rompeolas. En este caso pasó de largo, sí, o sea que tiene que haber sido una ola verdaderamente grande. Una cosa que estaba señalando. Bueno,
perdóname, lo mismo pasó acá en Montevideo, en la zona de Paraguay y la Rambla, que siempre es una zona media baja, y pasan las olas, es normal. Ahora, siempre pasan sobre el carril de salida de la Rambla hacia el este, digamos, pero el de la entrada a la Rambla no, cuando llega al otro carril, que es el más de la ciudad, estás hablando de olas realmente muy importantes.
Muy fuertes, muy picadas, muy fuertes. De hecho, había mucha gente en Maldonado ayer reclamando que se hubiera emitido una alerta roja en el departamento, sobre todo, y seguramente en Rocha muchos deben pensar parecido. Sí, sí. Nubel Cisneros, si yo no me equivoco, hablaba de que debería haberse emitido una alerta roja también. La verdad, es complicadísimo pronosticar para el Uruguay, pero y muchas veces nos quejamos de cuántas alertas hay que no son.
Metzul lo estaba haciendo desde el día anterior, posteamos nosotros en las redes. La verdad es que, bueno, no era algo que no se supiera que iba a venir.
No es indigno cuando un colega le avisa de algo a uno.
Claro,
está bueno tomarlo en consideración.
Te corté algo que ibas a decir, no sé si...
Gente pidiendo alerta roja cuando amerita, digamos. Alguien decía incluso, nos van a poner en alerta roja 5 minutos antes del juicio final.
Claro. Tienes razón, es algo que hay que repensarlo, sobre todo porque el clima está cambiando y estas cosas que no eran tan frecuentes, no son inéditas, pero no eran tan frecuentes como están siendo en estos últimos tiempos, dan y se prestan muchísimo para eso.
Es el tercer gran temporal del año.
La verdad, e insistimos, ¿no? El alcance de la velocidad de las rachas más fuertes del viento es similar al de 2005, que fue durante un breve lapso acá, fueron muchas horas, ¿no?
Sí, 125 la máxima del 2005, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Las rachas alcanzaban eso, sí, exactamente. Pero el periodo de tiempo fue mucho menor. Por lo tanto, digo, tenemos que mentalizarnos a otro clima, ¿eh? Bueno, amigos, en otro orden de cosas, el Senado inició un nuevo proceso de pedido por la oposición para censurar, ¿verdad?, al ministro Eduardo Bonomi tras la interpelación del senador colorado Pedro Bordaberry. la moción, que es la tercera en 6 años de gestión, en su sexta interpelación, la anunció en sala el senador blanco Jorge Larrañaga, pero fue firmada por todos los blancos, los colorados y el senador Daniel Bianchi, quien responde al sector de Edgardo Novik. Se discutirá el lunes 31, el próximo lunes 31, en una sesión especial del Senado. El Frente Amplio fijó la misma hora en la que diputados debatirá la conformación de una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela, asunto que divide también a su bancada en la Cámara Baja. La interpelación estuvo centrada en la situación de inseguridad en el fútbol y los vínculos de la diputada Susana Pereira, del MPP, esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con los barrabravas de Peñarol en la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario, y a través de, bueno, como ya diéramos cuenta en la información aquí en el programa en tiempo y forma, a propósito de esa investigación archivada por la justicia, en donde hay diálogos telefónicos entre la diputada e integrantes de las barras bravas de Peñarol, pero también de algunos otros equipos, Nacional, Danubio, los que recuerdo, ¿no? Bueno, el involucramiento de la diputada Pereira surgió, como decía, en cuanto Bordaberry presentó las 47 preguntas que le hizo al ministro, dos de las cuales referían a ella y su relación con los barras bravas aurinegros. Bonomi no contestó, sino que lo hizo el subsecretario Jorge Vázquez. Respondió que si bien sí consta que ella es fanática de Peñarol, no le consta al ministerio que utilice ese vínculo con los barra brava para que la apoyen electoralmente, ni que coree consignas contra la policía, y ha demostrado respeto a la policía y su compromiso con la gestión. Si yo mal no recuerdo, la propia diputada Susana Pereira se lo dijo, lo admitió esto en Canal 10.
Sí, de hecho, ahora vamos a citar una entrevista que hace con, que cita a Bordaberry, sí, sí, en CX30, donde...
No, pues yo lo vi en Canal 10, el día que dije que como, sí, sí, que como abogados eran excelentes fiscales, ¿no? La verdad, bueno, sobre las escuchas telefónicas que mostrarían la connivencia de la diputada con los barra brava, Vázquez sostuvo que es un asunto de la justicia, y claro, como sabe que está archivado, ahora es un asunto de la justicia. Hasta agosto, no sé, asunto de quién era, pero bueno. Según Bordaberry, es como un equipo, ¿eh? Tienen como un cuadro de fútbol ya, ¿eh? Bueno, según Bordaberry, la diputada Pereira declaró que íbamos con una barra de amigos del frente a un partido y estaba Jorgito, que es un connotado jefe, barra brava aurinegro.
Un jefe de barra,
sí,
¿no?
Sí, Jorgito, exactamente. Le dije, che, ¿me dejás entrar? Sí, le respondió, pero mirá que vengo con 20. Pasan los 20 porque son amigos de Susana, dijo. ¿Por qué no dice nada el ministerio de esa amistad de Jorgito Rivero Pereira con la diputada esposa del ministro? No, Jorgito Rivero es malo cuando va en una lista del Partido Nacional o el Partido Colorado, pero es bueno cuando hace pasar a su amiga y 20 amigos a los estadios. Tengo las pruebas, dijo Bordaberry. Y cito declaraciones de Pereira, lo que decía Juan, a CX30, donde ella misma reconoce que los días difíciles voy al Ámsterdam porque si voy cambian los ánimos de los dos lados, de los hinchas y de la policía. Bordaberry apuntó, va a calmar los ánimos de la policía. ¿Cómo queremos solucionar los problemas si la diputada esposa del ministro va a calmar los ánimos de la policía junto con la barra? La verdad, terrible, terrible. Pereira dijo en esa entrevista que en la Ámsterdam hay un autocontrol que lo ejercen los referentes de la barra.
Pila de autocontrol, pila. El otro día se autocontrolaron al punto que solamente dos disparos le invocaron.
8-20, claro. Pero en la sesión de ayer, bueno, el subsecretario Vázquez la contradijo a la propia Susana Pereira al responder a una de las preguntas de Bordaberry diciendo, no me consta el autocontrol de la barra. Bueno, además en esa...
Sensato en ese punto.
Además admitió, ¿verdad?, la diputada Pereira en esta nota que yo hacía referencia de Canal 10, que, bueno, sí, que recibió esos llamados que constan en el expediente, en donde le piden que solucione problemas con vehículos que algunos dicen ya estaban obsoletos, esos ómnibus que eran proporcionados por Pintado, el exministro de Transporte. Y bueno, la verdad es una situación absolutamente anómala. Es la mujer del ministro del Interior del Uruguay, que están combatiendo los barra brava. Pero se hablan, son amigos, son buenísima gente, dicen que son divinos. Y estuvieron también en el mismo palco oficial, de buena fuente lo tengo esto, con el presidente de Peñarol, con la diputada Pereira, con distintas autoridades de distintos gobiernos, departamentales, nacionales, en el propio palco oficial, donde estaba ahí Jorgito, y se armó lío, y por suerte no se armó más, porque Jorgito llamó a los muchachos y los tranquilizó y les dijo que...
¿Y si ponemos a Jorgito en un cargo?
Que vaya Jorgito al Ministerio del Interior, ay, claro.
Un cargo, digo.
Claro, porque no...
Jefe de policía.
Claro, porque se está encargando todas las cosas Jorgito, no la policía. Así que le dejamos toda a Jorgito. Estamos en buenas manos.
Hay que pagarle un sueldo.
Claro, todavía tendría que recibir un dinero. Bueno, Bordaberry, uno se ríe para no llorar, comprenderán, ¿no? Porque esto es un desastre. Son un desastre. No se le puede poner punto medio a esto. Es desastroso. Bueno, Bordaberry siguió leyendo la entrevista donde ella dice: mi esposo no cuestiona mi presencia en la Ámsterdam. Le preguntan si llevó barras a votar en la interna del Frente Amplio 2014. Leyó el senador y responde: llevo a los que conozco, relató el senador, que ya decía, ¿no?
Es un montón.
Sí, son unos cuantos. Bueno, el senador Colorado dijo durante la interpelación, además, que no es cierto que nunca hayan bajado las rapiñas durante el periodo democrático. Escuchemos a Bordaberry.
El ministro nos dice a los uruguayos que el 2016 marcará un punto de inflexión porque cerrará con una caída en la cantidad de rapiñas, la primera de la vuelta a la democracia. De vuelta nos dice lo mismo. Y una aclaración, no es cierto que nunca bajaron las rapiñas desde el retorno a la democracia hoy. Bajaron varias veces las rapiñas del retorno a la democracia. Lo que no bajaron nunca es durante los 12 años del gobierno del Frente Amplio.
Por su parte, el ministro Bonomi salió al cruce de los dichos del interpelante y dijo que las rapiñas bajaron un 3,1% en todo el país durante 2016 y reafirmó el compromiso electoral de bajar las rapiñas en un 30% para el final del periodo. Se anunció la reducción en lo que va del año de homicidios y rapiñas y algunos otros delitos graves por primera vez desde el año 1985. En estos primeros meses, hasta octubre, los homicidios bajaron un 5,7% con respecto a 2015 y las rapiñas bajaron 4,5% aquí en Montevideo y un 3,1% en todo el país, pero escuchemos a Bonomi.
Los incendios de este tipo demoran en apagarse y dejan huellas. No es con eslóganes que se logra un cambio, ni tampoco con anécdotas de cada caso, ni con la explotación del dolor, del miedo y la legítima indignación de los ciudadanos. Hoy es posible plantearse seriamente un objetivo de bajar un 30% de las rapiñas, porque hay una policía preparada, equipada, bien paga, asesorada por los mejores referentes internacionales. A eso nos hemos comprometido. No a la fantasía que el delito va a desaparecer, pero sí a la meta de una sociedad que se sienta menos insegura.
Bueno, como decía un célebre escritor francés, no se debe usar el desprecio sino con gran economía debido al gran número de necesitados que hay. La frutilla del postre la puso el senador de León, que Leonardo de León, mi amigo, lo conozco hace un buen tiempo, no es amigo, somos conocidos, grandes conocidos de muchos años, que bueno, de alguna manera se desbocó un poquito en contra de la prensa en general y admitió algo que yo no tengo ninguna duda, porque admitió un deseo oculto y en realidad lo hizo público. Dijo: estoy deseando que se ponga en práctica, más o menos, no lo estoy parafraseando, estoy deseando que se ponga en práctica la ley de medios. Y es lo que digo yo siempre, ¿no? Es una ley que intenta controlar el contenido. Normalmente eso en mi barrio le dicen censurar. Previamente o posteriormente, pero es coercitivo, es para censurar lo que uno dice. Y bueno, va a ser una gran batalla que vamos a dar en los que queremos la libertad de expresión en contra de esta ley que admiten algunos de esos articulados, aparte de lo que tiene que ver con el tema, como ya hemos dicho, la regulación de los medios, que eso nos parece fantástico, o la cuota de cultura nacional, la protección del menor, lo que sea. No, vamos a lo que tiene que ser, ¿no? La conformación de este famoso Consejo de Notables, ciudadanos clase que van a decidir pulgar para arriba, pulgar para abajo, si lo que decimos está bien o mal en torno a una ley que se define a sí misma con sus propias características por arriba de la Constitución y las leyes uruguayas, por más que la propia Suprema Corte de Justicia emita fallos que a veces me pueden gustar y a veces no. Yo insisto que esta ley es una ley que va en contra de la libertad de expresión consagrada en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Además hay una cosa que hay que apuntar con respecto a la cuota de producción nacional, sobre todo para la televisión. En la radio, salvo nosotros que tenemos el programa de Dolina, hay muy pocos programas extranjeros, ¿no?
No te quiebres, no te quiebres.
No, me emociono cuando hablo de la ley de medios. Y el tema es, está bien, si hoy mira uno la televisión uruguaya y hace un tamiz de qué porcentaje es de producción nacional, uno va a encontrar que es verdaderamente alto. Ahora, hablemos de calidad. también, ¿no?
Ah, por supuesto. Entonces, por eso, ahí tenemos a hablar. Yo lo que digo, lo que es inadmisible es que existe una ley para controlar contenido.
Eso, ni hablar. Eso, y un consejo de notables
Claro, un consejo de notables que va a decidir sobre todos los demás qué es lo que tenemos que decir o no decir, según su gusto, porque no tiene otro sentido más que esto, porque no hay parámetros realmente científicos que avalen cuándo vamos a estar diciendo algo correcto o incorrecto. Van a ser ellos lo que lo decidan. Una ley lamentable, sobre todo si uno piensa que los propios periodistas, la Asociación de Periodistas del Uruguay, le dieron para adelante a esto que nació en Estados Unidos, de la mano de George Soros, del Partido Demócrata, y con la intervención de ellos, y además el asesoramiento aquí en Uruguay, de las propias figuras, ¿verdad?, que promueven la ley de medios, entre algunas otras leyes, Madinusa, que se trajo Pepe Vázquez. Pepe Vázquez. Sí, todo. Bueno, una mezcla. Pepe Vázquez.
No, pobre Pepe Vázquez.
No, Pepe Vázquez no, no el actor, pero eso está bueno para resumir. Se lo trajo el Pepe y también lo trajo Vázquez, que ustedes saben, ¿no? Digo, en concordancia con todos los partidos tradicionales del Uruguay, ni bien asumen, van a Washington a recibir las instrucciones. Bueno, nos vamos a la pausa, hablando precisamente de algunas encuestas que tienen que ver con el tema de seguridad, ¿no? El 62% considera que la inseguridad es el principal problema del Uruguay, según en este caso una encuesta de Cifra. En tanto, un 61% de los encuestados desaprueba la gestión del ministro Eduardo Bonomi. La última encuesta de Cifra, presentada en Telemundo por Mariana Pomies, y ubica a la economía en segundo lugar, con 16% de las menciones, la educación con un 7% y otros temas, ¿verdad?, 13% en los problemas que ubican para el país los encuestados y su importancia según su percepción. En el Partido Colorado, en tanto, ningún encuestado manifestó aprobar la gestión de Bonomi. Un 4% de los encuestados votantes del Partido Nacional afirmó, por su parte, aprobar la gestión del ministro, mientras que un 84% la desaprueba, en información que ayer brindaba Telemundo a propósito de esta encuesta de Cifra. Hacemos una pausa, volvemos en instantes.
Rompecabezas.
Faltan 5 minutos para el mediodía de este viernes 28 de octubre. Hay 13 grados de temperatura aquí en Montevideo, el cielo cubierto, la máxima 21, creo que no llegamos, la mínima 8. El fin de semana, bueno, mejorcito, ¿no? En comparación con lo que ha sido los días anteriores, mezcla de sol y nubes. El domingo bastante bien en la primera parte, quizá algunas tormentas y lluvias en el final del día, y el lunes también con lluvias, martes y miércoles con posibles vientos. Pero bueno, estaremos actualizando la información del clima en medida que las jornadas vayan avanzando. Dos denuncias penales contra el expresidente José Mujica y ex dirigentes Tupamaros por las intermediaciones de aire fresco con Venezuela y préstamos millonarios otorgados a Freepur en el periodo anterior generarán actuaciones judiciales ya en los próximos días. El próximo lunes 8 de noviembre declararán en calidad de indagados ante la jueza especializada en crimen organizado de segundo turno, María Elena Mainar, el ex integrante del Comité Central del MLN Tupamaros, Omar Alanís, y el empresario y administrador del fondo Raúl Sendic, Carlos Decia. También está convocado el diputado del MPP, Daniel Placeres, pero tiene fueros parlamentarios y aún no se definió si testificará por escrito o no. Debe testificar, pero puede hacerlo por escrito. No tiene por qué hacerlo en forma personal. Las citaciones fueron ordenadas por Mainar en el marco de una investigación sobre las intermediaciones realizadas por la empresa Aire Fresco en el comercio entre Uruguay y Venezuela. La denuncia fue presentada por el propio Salle. Además de Mujica, la denuncia de Salle involucrará al actual secretario general de la OEA y ministro en ese entonces de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior, Luis Almagro. En otro orden, la justicia le dio un plazo de 20 días corridos al Ministerio del Interior para responder al recurso de acceso a la información presentado por el licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado. El miércoles, el Frente Amplio bloqueó, ¿verdad?, la conformación de una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela impulsada por el Partido Nacional. Un documento de la Corte Electoral entregado en la comisión preinvestigadora por el diputado blanco Jaime Trobo sostiene que la empresa Aire Fresco de Carlos Decia, Omar Alanís, colaboraron, ¿verdad?, con el sector de Mujica en la campaña electoral con la suma de unos $19,400 al tipo de cambio promedio del año 2014. El doctor Salle le dijo a Rompecabezas hace minutos nada más que este documento será agregado hoy a la denuncia.
Nosotros estamos pidiendo hoy al Ministerio Público y a la jueza que interviene en el caso que se oficie a la Corte Electoral para que aquella remita la eventual documentación que tenga respecto de este tema. En la denuncia de Aire Fresco, la denuncia está dirigida directamente al expresidente de la República, Mujica, y al ex canciller y actual secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Otra denuncia de Salle contra Mujica se relaciona con los préstamos millonarios otorgados por el Banco República a la empresa pesquera Freepur durante la anterior administración. La fiscal especializada en crimen organizado, María de los Ángeles Camiño, le solicitó a la jueza de la misma materia penal, Beatriz Larrieux, que se investigue a Freepur como una de las empresas que conforman ese grupo económico. En un escrito dirigido a Larrieux el jueves 6, Camiño sostuvo que su petición se basa en la documentación presentada por el doctor Salle en la etapa de ampliación de denuncia. Salle le dijo a Rompecabezas que el expresidente Mujica usaba al Banco República como su billetera personal.
Y en lo que respecta a Freepur, está dirigida al presidente de la República y a los directores del Banco República. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente nosotros ya tenemos un antecedente de la forma en que procedía el presidente de la República con respecto al Banco República. Ya tenemos el caso de Caval de Pluna, ya ha tomado estado público la forma en que se procedió, los propios protagonistas nos dan la pauta de que el expresidente manejaba el Banco República como que fuera su propia billetera. La investigación se va a ampliar, y esto es muy importante, la investigación de Freepur se va a ampliar a todas las sociedades que conforman el grupo económico Freepur. ¿De dónde emerge que Freepur sea un grupo económico? Bueno, de la presentación procesal que hizo UTE en el concurso que tramita esta empresa, ¿verdad? Nosotros, en virtud de esa presentación procesal de UTE y de una investigación periodística del semanario Brecha por la periodista Mariana Gianelli, vale la pena recordar que Freepur tenía categoría número 5, la categoría número 5 de deudor, según la escala del Banco Central, es de deudor incobrable. Y no obstante ser un deudor incobrable, obtenía grandes préstamos millonarios en dólares. Y además se sospecha que esos préstamos eran pedidos por Freepur y que después el dinero obtenido se destinaba a otros emprendimientos diferentes.
Bien, el próximo lunes vamos a ampliar la información porque estará en nuestra segunda zona el diputado nacionalista Jaime Trovo, así que tendremos mucho para comentar con él.
Recordemos que el propio sindicato de Freepur es el que denuncia antes del cierre de la empresa la desviación o el desvío de fondos de los préstamos del Banco República a Freepur hacia los parques eólicos que hoy le venden una buena cantidad de energía a UTE y que conforman este grupo económico, como se probó en la demanda que UTE le hace a los Fernández justamente en el marco del tema eléctrico, ¿no?
Totalmente. Bien, seguiremos ampliando. El lunes, les reitero, estará Trovo aquí en estudios. Amigos, Argentina está realizando gestiones para una asociación estratégica comercial entre el Mercosur y Chachán, Estados Unidos. Manifestamos nuestra voluntad de seguir trabajando en una asociación estratégica desde el Mercosur y avanzar en el diálogo comercial para generar condiciones propicias para la creación de empleo en la Argentina, principalmente a través de las pymes, afirmó el ministro argentino de Producción, Francisco Cabrera. Es muy importante ir hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y queremos que este país sea el primer inversor extranjero en la Argentina, añadió Cabrera en declaraciones al diario La Nación. Ayer Cabrera participó en la primera reunión del diálogo comercial Estados Unidos-Argentina junto a la secretaria estadounidense de Comercio, Penny Pritzker. Estamos aquí porque el presidente Macri y su equipo están llevando a Argentina hacia una nueva dirección con políticas diseñadas para mejorar y sostener la salud económica y asegurar la prosperidad a largo plazo de los argentinos. Estos esfuerzos son impresionantes, señaló Pritzker en la apertura del encuentro. Nosotros no queremos perder tiempo, queremos ser los primeros que estemos hablando de profundizar el comercio cuando cambio de administración en la Casa Blanca, dijo por su parte Cabrera. Bueno, esto va a tener múltiples repercusiones aquí en Uruguay, donde ya hemos pasado por una instancia similar el propio Vázquez y su gobierno, han pasado por una instancia similar, con la visión de Astor y de hacer esto con Estados Unidos, bueno, va a despertar muchas consecuencias. Es esperable, ahora en Argentina hay una seocracia, todo el grupo en el gabinete que integra el gobierno, la administración de Macri, son ex CEOs de empresas mayoritariamente transnacionales, pero de origen estadounidense, por lo tanto, no es de extrañar este tipo de... idea, ¿no?
Y además uno entiende también un poco la laxitud de Argentina a la hora de nosotros venimos con un tratado de libre comercio con China. Uno entiende, digamos, que no fuera más rígido, digamos, el presidente Macri o, digamos, alguno de sus asesores con respecto a la posibilidad de que Uruguay abriera un hub de China en América Latina, ¿no?
Sí, sí.
Macri mismo dijo, bueno, ojalá sea del Mercosur con China,
bueno,
¿verdad?
Bueno, veremos, esperemos que se sucedan los hechos para irlos comentando, porque también hay mucha retórica y se tiran muchas cosas que después no cristalizan. Pero esto ha sido lo último que se sabe del tema en Argentina. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el incremento en el precio del litro de leche pasteurizada a partir del próximo lunes 31 de octubre, digo bien, al público, puesta en el mostrador del comerciante minorista, el litro envasado, ¿verdad?, en bolsitas de polietileno, dice la resolución, costará 21 pesos 40 centésimos, que no existen los centésimos, pero bueno, al público entregada a domicilio, el litro envasado en bolsitas de polietileno costará, y aquí lo mismo, ¿no?, 21,70 centésimos, agrega el texto. El litro de leche para el comerciante minorista costará 20,98, mientras que los comerciantes que compren más de 50 litros en las plantas pasteurizadas lo harán a 18,70 pesos sin incluir la tasa bromatológica.
¿20,98?
No,
¿qué dice? ¿En algún momento? No.
Sí, el litro de leche para el comerciante minorista.
20,98. Ni siquiera estuvo disponible en algún momento la moneda de un centésimo, ¿no?
Hoy
repasábamos justamente desde 2009.
Que no existe esto, ¿no? Que no se puede hacer esto, pero bueno. Yo no sé, acá se hacen tantas cosas que no se pueden hacer. Si no tenés centésimo, no podés cortar las cosas en fracción, porque evidentemente a la gente, al público no le va a costar 21,70, le va a costar 22.
No, pero si lo pagás con débito, debería costarte.
Solo con débito, sí.
Sí, pero tampoco. Pero y, honestamente, no sé si el débito maneja el centaveo. Realmente no lo sé, nunca.
Sí, pues el débito.
Debería hacerlo.
Si el 0,00001.
Debería hacerlo, pero no lo sé si vos, cuando vas al supermercado, te pueden cobrar. 29,99.
No, yo creo que te va a aplicar, no sé si te aplica el redondeo, o sea, ahí me pones todo. Bueno, es todo un tema, ¿ves? Ahí tenés, ¿ves? Porque no tenemos.
No sé, si hay alguien que trabaja en un supermercado y sabe esto, por favor, mándanos un mensaje y nos dice.
Pero no sé, más bien que alguien del Banco Central, no sabe.
Bueno,
vamos a necesitar esto, sí. Bueno, por último, a quienes compren partidas al por mayor se deberá bonificar el precio en 0,5%, están advertidos entonces en el incremento. Lo último, está Guilla aquí, es para comentar, bueno, todo este lío de los jugadores de la selección que han intimado a través de una carta a la AUF y a Tenfield para que no usen más su imagen, mientras que Tenfield a su vez, tras cartón después de este comunicado esparcido en las redes sociales por todos, ¿no?, pero los principales referentes de la selección nacional, rechaza la misiva y también en otra misiva anuncia acciones legales. El comunicado fue compartido, como les decía, en las redes sociales por jugadores como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Diego Forlán, no solo los que están, sino los que estuvieron, ¿no? También quedó hasta la Tota Lugano, José María Jiménez, en fin, dicen que el fútbol uruguayo está cada día más pobre y necesitado de recursos, y que por eso acercaron a la AUF la propuesta de Nike, que pagaba 5 veces más de lo actual por vestir a la selección uruguaya. Esta oferta evidencia el verdadero valor del patrimonio de la selección uruguaya y el bajo precio pagado hasta el momento por la empresa intermediaria Tenfield, dice el comunicado, donde se dice también que especula, ¿no?, que de alguna manera sirvió a la especulación estos acuerdos firmados por Tenfield con la AUF, que citan, ubican en el primero, ¿verdad?, bajo la égida de la presidencia de Eugenio Figueredo en la AUF en 1998, pero que después efectivamente fue refrendado, ratificado y hasta rectificado, como también dice la gente de Tenfield, en los años 2003, 2007, 2009, 2011, 2014 y 2015. Bueno, los futbolistas liderados por el capitán Diego Godín advierten que no van a permitir un nuevo contrato con Tenfield como el que se firmara en 1998, y dicen que hasta ahora Tenfield tuvo el monopolio de todos los activos pertenecientes a la AUF. No consentiremos que esta situación se vuelva a dar sin plantar cara, han dicho los jugadores. Y bueno, consideran que por el contrato con la empresa de Francisco Casar, la UF no es independiente y por eso tampoco van a negociar con la asociación la explotación de los derechos de imagen de los futbolistas. Tenfield, por su parte, emitió, ¿verdad?, un duro comunicado, hay que decirlo, este jueves, en el que rechaza en todos sus términos el contenido de la Carta de los Futbolistas y afirma que, obrando con la más absoluta buena fe, obtuvo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales los derechos de imagen de los futbolistas de la Selección Uruguaya de Fútbol en todas sus categorías a los efectos de su televisación, promoción y comercialización, así como para el patrocinio de la indumentaria y vestimenta deportiva que los mismos utilizan en su calidad de jugadores de la selección. Los acuerdos alcanzados con la AUF y la Mutual, que se dieron estos derechos en forma absolutamente legítima, no datan únicamente de 1998, dijo Tenfield, como se indica falsa y malintencionada, malintencionadamente en el comunicado, dice Tenfield, con la rúbrica abajo del Tano Gutiérrez, ¿verdad?, que es el vicepresidente de Tenfield. Lo otro que es importante de lo que dice Tenfield es que llamativamente participaba en una empresa intermediaria a la cual cobré los jugadores dijeron, ¿no?, que les parecía mal que hubiera un intermediario para este tipo de negocios. Uh-huh. Y lo que dice la gente de Tenfield es que, yo no lo sabía realmente, no sé si ustedes, que en esta negociación inicialmente arrancada con Nike, participaba una empresa intermediaria la cual cobraría no menos del 10% del monto ofertado, es decir, nunca menos de 2 millones y medio de dólares, sin contar los porcentajes por concepto de premios.
Bueno,
algo nuevo para mí, ¿no? Yo no sabía que eso pasaba.
Siempre
que es muy común.
Claro, ahora, claro. Digamos que pasaba de 5 a 25 millones, cual la cuota del intermediario parece razonable,
que
del 10%.
Está claro, digamos que Tenfield obtuvo inmensas ganancias del negocio que ha estado haciendo desde el año 1998 hasta ahora. No lo puedo dudar nadie, ni siquiera dentro de Tenfield, que conoce muy bien la realidad económica y floreciente que ha tenido la empresa aquí en Uruguay. Basta simplemente repasar la historia de lo que fue el origen de Tenfield, lo que es hoy la empresa, como gustan llamar, para saber que ha crecido infinitamente. Primera cosa, no se puede negar, es innegable. Y además los números, 2 más 2 son 4. O sea, la oferta de Nike superó ampliamente la oferta que manejaba Tenfield, y vaya si realmente harán negocio, que empardan la oferta de Nike y van a seguir negociando, y no están en este negocio para perder, están para ganar plata. O sea que el margen es aún mayor, van a ganar plata encima empardando la oferta de Nike. A mí lo que me parece es que realmente aquí han quedado enfrentadas dos posiciones muy grandes, y lo que hablamos en producción, no sé qué opina Guille, Juan, pero yo creo que los jugadores también tienen que encauzar a la Mutual, ¿no? Digo, porque Tenfield le pone eso, ¿no? En el comunicado le dice, bueno, pero acá está la Mutual,
la Mutual
firmó y ellos integran la Mutual, ¿no? Entonces hay como instancias previas, ¿no? Digo, es legítimo, me parece que los jugadores tienen que entrar a tallar en eso, pero creo que hay caminos y no se puede poner efectivamente, como se dice, la carreta delante de los caballos. Me parece que primero los jugadores deben ir a hablar con la Mutual y resolver realmente este tema con la Mutual, para ver cuál va a ser la posición que va a tener la Mutual. Y después sí, seguir avanzando, porque evidentemente el fútbol uruguayo, a ver, cuando vos interrumpís como en el 98 una sesión de la AUF para encarar a los tipos de mal, vos decís, vos me debes guita, así, con este tono, ¿no?
Sí, sí.
Y si después de lo que pasó con Nike ves el principal programa deportivo de BTV y están enojados y hablándoles que, porque venían de Rampla a pedirnos plata y mirá cómo nos votaron. Bueno, macho, es un tufillo. Realmente, así en el mundo de los negocios, eso no, me parece que no existe.
Eso no es democracia.
Y no sé, me parece que evidentemente aquí hay gente que goza de un poder extraordinario, que en principio, a ver, por algo Figueredo está en cana, ¿no? Lo obtuvo con una persona que hoy está en cana, por hacer mal, por sanción de fondo, por quedarse con guita, comisiones. Bueno, no quiero decir lo que no digo, simplemente digo lo que digo, que es lo que pasó con Figueredo. Lo otro, la conclusión la sacan ustedes. Bueno, han quedado enfrentados, Guille, las posiciones.
Sí, sin duda que sí. Lo que yo me sumo a lo que decía Juan, porque hace 2 meses eran 5 y ahora es 25. Hace casi 20 años que tienen el negocio de la camiseta, del derecho de imagen de los jugadores. Y siempre se lucró de esa forma. Tuvo que venir una empresa de afuera, Nike, traída por los jugadores o traída por quien fuere. Uh-huh. Para que
mejorara
la oferta. Claro. Es decir, que durante todos esos años, como vos decías, Daniel, se han hecho un negocio inmenso, de dimensiones desconocidas, a costas de los futbolistas de la selección.
Uh-huh. Bueno, veremos
de las juveniles hasta las mayores.
Veremos en qué queda esta crisis. Hoy hablamos con Álvaro González Márquez, así que capaz que él suma algo más de información de lo que aconteció en estas últimas horas.